Esta es la tercera edición del estudio que ha sido presentado por el Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia, el Racismo, el INADI, y está actualizando información después de 6 años. Estamos en comunicación justamente con la coordinadora de investigación y observatorios del INADI, Karina Lumato. Muy buenos días, Silvia Aragón. La saluda desde Radio Nacional, Comodoro Rivadavia.
Hola Silvia, muchas gracias por llamarnos. Mi apellido es Lumato.
Lumato.
Igual todo siempre se confunde todo el mundo, así que nada.
Es poco frecuente, entonces podemos caer frecuente en el error, ¿no?
Sí.
No es Sánchez.
No, es López. Es del sur de Italia, pero la I a veces confunde y cuando sí la pasan en mayúscula interpretan que es una L.
Exactamente. Bueno, Karina, hecha la salvedad, queremos conocer cómo ha sido todo este trabajo de relevamiento para poder ya tener un diagnóstico claro, ¿no?, de cuál es la situación en la Argentina respecto a un tema tan importante como es la discriminación y sus distintas formas.
Sí, este es un relevamiento, como vos bien decís, que es la tercera edición. El INADI hizo en 2 estudios anteriores, uno en el 2013 y otro en el 2009. Y en esta oportunidad es un relevamiento realizado en el 2019, que en el año pasado, en el 2021, pudimos terminar de trabajarlo, de procesarlo estadísticamente, y hoy lo estamos publicando para presentarlo en Casa Rosada. Se hizo con 23 universidades de todo el país, quienes fueron haciendo sus trabajos de campo, sus encuestas, ¿no? Son encuestas que se hacen hogares a la población en general y nos permite conocer tanto las percepciones como las experiencias de discriminación de la población, ¿no? Y bueno, es útil para como diagnóstico para la política pública.
Bien, ¿cómo se traduce los actos de discriminación? ¿En qué ámbitos, por ejemplo, se da esto, no?
Sí, del estudio realizado, en cuanto a las experiencias discriminatorias que tienen que ver con las experiencias, tanto la discriminación sufrida como la presenciada, el ámbito educativo es el primer ámbito en donde las personas dicen haber experimentado discriminación, seguido por el laboral, la vía pública, los boliches, bares y demás. Esa es una tendencia que se sostiene desde el 2013 y primero nos está diciendo algo que es muy importante. Cuando aparecen estas tendencias, ¿no?, por ejemplo, el educativo como el primer ámbito, no quiere decir que necesariamente ocurra más discriminación ahí que en otros ámbitos. Nos está diciendo que se han desnaturalizado un montón de prácticas y que las personas las reconocen como discriminatorias. Por ejemplo, en ese ámbito dan lo que nosotros llamamos corporalidades diversas, ¿no? Las cuestiones estéticas y la discriminación surgida a las personas gordas nos dan entre los principales temas en el ámbito educativo, y eso lo que nos está diciendo es que posiblemente se han desnaturalizado esas prácticas y hoy por hoy las personas reconocen que la discriminación hacia una persona gorda es discriminatoria, y por ahí muchísimo tiempo atrás, si pensamos por ejemplo en el ámbito escolar, está absolutamente naturalizado que alguien se lo discrimine, se lo burle o se lo maltrate, se lo hostigue o se lo acose por ser gordo, ¿no? Y ahora lo que nos está diciendo es que se puede reconocer como una práctica discriminatoria.
Muy claro esto, es cierto, cómo ha ido mutando, ¿no?, estos escenarios que es cierto que antes eran parte inclusive de, ¿no?, la burla y el chiste, ¿no?, que el chiste naturalizaba esta situación.
Sí, y ¿por qué no es útil tener este diagnóstico? Primero porque nos está dando una pauta de a dónde enfocar las políticas públicas. Por ejemplo, de acuerdo a estos resultados, nosotros desarrollamos un programa que se llama Escuelas Libres de Discriminación, justamente para trabajar en el ámbito escolar y en el ámbito educativo, con los docentes y con los directivos, distintas herramientas para que puedan trabajar en las aulas estos temas. Y así con otros ejes que nos han dado como las principales tendencias. Por ejemplo, lo que nosotros hablamos llamamos racismo estructural, que es el primer tipo de discriminación en donde las personas están reconociendo que un montón de menciones como color de piel, como nacionalidad, como pertenecer a un pueblo indígena o pertenecer a una población afrodescendiente es discriminatorio. Primero nos dice que el racismo en Argentina existe, algo que a veces es, no es tan fácil de ver, ¿no? Hay un debate respecto a eso porque se piensa que acá no hay racismo, nos está diciendo que sí, que la población de hecho lo está reconociendo y que por ahí incluso algunas cuestiones no está, no, en cuando las personas nos contestan no piensan en si es una práctica racista, pero nosotros analizamos que todo ese conjunto de problemáticas, incluso la situación de pobreza, tiene que ver con el racismo y también nos da una pauta de dónde empujar nuestras políticas. De hecho, nosotros creamos la Comisión por el Reconocimiento de la Comunidad Afroargentina para justamente visibilizar que en Argentina existen una gran comunidad y que es parte de la Constitución del Estado-Nación, así como trabajar con los pueblos indígenas, que hace poco creamos el Consejo de Pueblos Indígenas del Norte, en donde el INADI está trabajando políticas públicas. Bueno, eso es muy interesante porque estamos viendo de esta forma para qué sirven tener este estudio, ¿no? No solo para el INADI, sino para el conjunto de también del Estado Nacional, ¿no? Y para pensar estas políticas en ese sentido.
Bueno, me decías entonces que el racismo estructural es uno de los principales tipos de discriminación, ¿no? ¿Cuáles otros tipos de discriminación hay en la Argentina?
Sí, los principales tipos fueron el racismo estructural, como te decía, lo que tiene que ver con las corporalidades, ¿no? Las cuestiones estéticas, la discriminación hacia las personas gordas, que también duplicó las experiencias discriminatorias en relación al año 2013, ¿no? Bueno, ahí también lo que hablábamos, nos hablan de que se desnaturalizaron estas prácticas, y otro de los tipos de discriminación más experimentados por las personas tiene que ver con la discriminación de género, que también pasó del 6% en el 2013 al 12% en el 2019, y también nos habla, no nos está diciendo que ahora se discrimina más a las mujeres que antes, sino nos está diciendo que se empezó a desnaturalizar esta discriminación y que se empezó a reconocer muchas de las prácticas como discriminatorias. Y eso también está vinculado a cómo se puso en agenda el tema desde Ni Una Menos hacia las movilizaciones con la IBE, en donde se empezó a cuestionar muchas de las de muchas cuestiones que estaban muy naturalizadas, ¿no?, en la sociedad, los micromachismos, la discriminación en el ámbito laboral, por ejemplo, y hoy por hoy es tema de debate constante. Bueno, esto tiene también un reflejo en estas estadísticas.
Bien, queda claro. Cuando señalabas la discriminación respecto de las corporalidades en el ámbito educativo, ¿esto también roza con el bullying?
Y está bastante bastante vinculado a eso. En el ámbito educativo, mucho del acoso tiene sus raíces en cuestiones discriminatorias, ¿no? Lo que nosotros decimos por no ajustarse a un modelo de normalidad relativo a lo corporal, ¿no? A un estándar determinado. Si vos no sos como ese estándar que está como un patrón, ¿no? De lo que decimos el estereotipo de belleza hegemónico. Si vos no cumplís con determinados requisitos, sos puede ser susceptible al acoso también, ¿no? Uh-huh. Todo lo que se escapa de esa norma, que en realidad la gran mayoría de los argentinos y las argentinas no la cumplimos, por eso decimos, hay un 72% de personas que reconocieron haber presenciado o experimentaron alguna situación de discriminación, decimos, bueno, el otro 28% no quiere decir que no haya sido discriminada o que no haya presenciado, quiere decir que no lo está pudiendo reconocer, porque en realidad todos y todas alguna vez o hemos sufrido o hemos presenciado discriminación. Es imposible que no lo hayamos hecho porque está en un montón de conductas, de actos y de discursos que están permanentemente. Lo que pasa es que muchas veces están absolutamente naturalizados.
Se entiende. Karina, bueno, señalabas como política pública la importancia, por ejemplo, de incorporar estos temas en las escuelas y qué otras acciones también puede llevar adelante el Estado, ¿no?, para atender estas distintas formas de discriminación y evitarlas.
Y por distintas campañas de concientización, que es algo que nosotros solemos hacer desde el INADI, que muchas veces lo hacemos en conjunto con otras áreas del Estado y con distintos colectivos también, para escuchar sus voces, para escuchar su problemática. bueno, lo que nosotros hablamos, la cuestión formativa y de capacitación en tanto a nivel de escolar con escuelas, sino también a nivel laboral y en todos los otros ámbitos, para justamente poder discutir, poder problematizar y poder identificar tantos discursos como prácticas indiscriminatorias en todos los ámbitos en donde nos desarrollamos como personas. Eso es importante. Por eso nosotros articulamos con distintas carteras del Estado campañas o distintas intervenciones, también territorialmente y también en todo el país a través de las delegaciones.
Bien. Por último, Karina, ¿es posible, hay legislación que penalice la discriminación? ¿Hay sanciones? ¿Hay una cuestión punitiva que haga rever este tipo de acciones?
Nosotros tenemos una ley que es de los 90, que es la Ley de Actos Discriminatorios, que fija en los causales de discriminación en donde la discriminación está tipificada en ese sentido. Nosotros trabajamos para actualizarlas porque es una ley muy vieja y no atiende a un montón de problemáticas que se fueron desarrollando. Y justamente también hay un debate sobre el punitivismo, o sea, hay que sancionar, qué tipo de sanciones tiene que haber. Nosotros obviamente no nos oponemos a la sanción, a veces la sanción es necesaria, pero creemos que es importante trabajar en la prevención, ¿no? Para que nadie tenga que sancionar, porque nada de estas cosas ocurran y las podamos prevenir. Porque cuando hablamos de discriminación estamos hablando también de vulneración de derechos y estamos hablando de situaciones y de prácticas que aparezcan, que no se quedan solo en lo simbólico, sino que traen mucho sufrimiento hacia las personas y colectivos en particular.
Así es, queda claro también este aspecto. Muy interesante realmente todo el trabajo, Karina. ¿Cuándo es la presentación de esto?
Hoy la estamos presentando en el Salón de las Mujeres a las 16 horas en Casa Rosada. Lo pueden seguir por Facebook Live del INADI en vivo.
Bien. Karina Yumato, coordinadora de investigaciones y observatorios del INADI, gracias por esta comunicación con Radio Nacional aquí en Comodoro Rivadavia.
Muchísimas gracias a ustedes. Hasta luego.
Hasta luego.